Tiempo de la mañana de Cope Rivera en este viernes para hablar de la novela de un maestro. Un maestro que además lo fue mío, que se llama Jesús Nieva Azcoz, y que ya nos adelantaba la última vez que estuvo por aquí, por estos estudios, que este libro iba a ser un libro especial, y creo que le está dando también grandes alegrías y nos ha dado también grandes alegrías a los que le conocemos. Porque dice que no quiero nombrar a nadie, primero porque los nombres de los protagonistas están cambiados, dado que la historia es un referente y no la realidad exacta. Y en segundo lugar, porque me dejaría a cientos. Todos sabéis que estáis en estas páginas y sobre todo en mi corazón, y deseo que llegue hasta vosotros mi agradecimiento eterno. Vosotros sois las mariposas y vuestras alas han dado sentido a mi vida y también a este libro. Pues como mariposa que fui tuya, Jesús, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenos días.
Mariposa más bien un poco zángano, pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor, ¿no? Que la novela de un maestro, hablábamos aquí fuera de micrófono, que ya simplemente ese subtítulo, la novela de un maestro, dice mucho, y yo creo que esta novela rescata esa figura, que yo creo que es necesario rescatarla, ¿no?
Sí, además de un homenaje al maestro, quiero romper una lanza por el maestro tradicional, ¿no? La vieja figura de ese maestro de tiza y pizarra, pero con un corazón en el que cabían todos, ¿no? A veces yo creo que estamos siendo injustos con este gremio, porque si no tenemos el C1, o si no dominamos las TICs, o si no llevamos una tablet, nos parece que ya somos unos inútiles. Uh-huh. Y no, señor, aquel maestro de corazón grande que ayudaba a sus alumnos, que los llevaba a sacar la reválida, esa figura del que ayuda a todos los chavales, que les tiene en cuenta su singularidad, su personalidad, que trata de sacar lo mejor de cada uno de ellos, eso es lo que debemos valorar del maestro, ¿no? Y lo, ajá, auténticamente esencial.
Esta novela empieza como, bueno, hablando de un maestro que se jubila, que está rescatando las fotos de su despacho, y que a través de esas fotos va recordando un poquito sus diferentes historias. Para maestros como tú, bueno, la historia se cruza todos los días, porque todos los días te tienes que encontrar con un alumno diferente que te trae viejas y nuevas sensaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, los chicos van cambiando año a año, y ellos mantienen la misma edad y tú te vas haciendo un año mayor. Pero el despacho va aumentando, cada año hay una fotografía nueva de un nuevo grupo de teatro que hemos terminado la obra, hay pequeños regalos de chicos que te van trayendo, que van viniendo por el despacho, y verdaderamente es muy bonito el ir acumulando experiencia, ir acumulando todas esas anécdotas de chicos que han pasado por el despacho y toda esa aventura que es la educación, ¿no?, de la convivencia.
Incluso un maestro se va educando a sí mismo, empieza a engrandecer su persona conforme pasan los años. Nadie nace aprendido. No es lo mismo ese primer año de maestro que cuando ya llevas 20 y cuando ya has encontrado quizá el truco, esos pequeños trucos, no solo para llegar en lo académico, sino también, bueno, al corazón de cada alumno, ¿no?
Sí, yo admiraba cuando llegué el trato que tenían los veteranos con los chicos, lo digo en la novela, ¿no? Uh-huh. Y a mí me habían dicho que, sobre todo al principio, disciplina, cara dura, no sonreír hasta Navidad, y vosotros me sacasteis aquello de 6 pesetas más que duro en la pizarra. Entonces, los primeros años me recuerdo como el Sancho el Bravo, ¿no? Que rompes todo y puedes con todo, con una fortaleza, un vigor, y poco a poco lo vas sustituyendo por otras maneras de educar, ¿no? Donde vas rescatando lo mejor de cada año, donde cada año es un volver a empezar, y es muy bonito, verdaderamente.
Oye, lo de coger a un alumno por la pechera, ¿eso es ficción o realidad?
Eso fue real. ¿Sí? Eso fue real. Bueno, es que me veía en clases, ¿te acuerdas? Que eran clases de 47
sí,
alumnos.
Éramos, sí,
47 alumnos.
Ahora se iban a manos a la cabeza, si hay 25,
bueno,
lo que sea.
Pues 47 alumnos. Y claro, pues un jovencito que llega allí y hay alguien que te está retando, hablando, hasta que te levantas y dices, bueno, esta es la ocasión que tengo de demostrar si verdaderamente voy a ser capaz de imponer respeto o esto se me va a venir encima, ¿no? Y no sé, se me debió ir un poquito la mano, pero lo cogí y literalmente le dije al chico que ni por él ni por nadie iba a perder la ilusión de toda mi vida, que era estar allí dando clases después de haber estado trabajando 2 años en paro en fábricas y sufriendo mucho, ¿no? Verdaderamente esperando tener una oportunidad de trabajo. Fue real, pero con aquel chico me llevé muy bien a partir de entonces, ciertamente.
Uh-huh. Y luego también el teatro ha jugado también mucho a tu favor, ¿no? Porque eso te ha permitido llevar un poco la figura del maestro más allá, fuera de los límites de las aulas, en otros tipos de actividades, y creo que has aprendido mucho también de todo ello, ¿no?
El teatro ha sido fundamental en mi trayectoria educativa, porque tienes alumnos de todos los cursos, porque la convivencia es distinta, porque estás fuera del aula. Ayer estaba comentando con un compañero la importancia que hemos tenido en el teatro, eso de trabajar por competencias. Pues mira, en el teatro trabajamos por competencias, y los chicos son autónomos, y el que se encarga del ordenador lo monta él todo, y el que se encarga de material también, y el que se encarga de hacer de apuntador hace de apuntador, y cada uno tiene su papel, y el que dirige les dice a cada uno cuál es su papel, pero lo hacen ellos con esa autonomía. Y luego chicos que son en el aula tienen problemas, que no destacan académicamente, igual resulta que son unos actores excelentes. Uh-huh. Se puede dar el caso de que son excelentes a nivel de conocimientos en el aula y también en teatro, pero a veces hemos descubierto a personas que tenían grandes problemas y que después en el teatro han sido protagonistas y se han ganado el respeto de todo el colegio incluso, ¿no? Uh-huh. Y hay casos que se cuentan en la novela de este tipo de alumnos, chicos que se han refugiado en el teatro porque tenían unos problemas personales muy grandes, les hemos acogido y han salido adelante con otro tipo de convivencia que no es la convivencia del aula. Y claro, van a venir a la presentación el próximo día, es un encuentro de chicos de distintas promociones del teatro, porque para ellos es su colegio, ese colegio en el que han convivido y en el que han disfrutado muchísimo con otras actividades como los del Grupo Quechal, como los del que están en el San Javier. Es decir, el colegio como acogida, como convivencia, y no solamente como una academia. Ajá. Tiene que ser mucho más.
Y un maestro también como observador de la vida de sus alumnos, de saber por qué están tristes o si padecen alguna cierta enfermedad acorde con la edad. Un maestro vigilante, ¿no?, de lo que les rodea verdaderamente a la gente, ¿no?, con los que trata día a día.
Si no te implicas a nivel afectivo, ahí hay una frase muy bonita que dice: la enseñanza que queda no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Entonces, si no te implicas con el chico, si no le preguntas qué te pasa hoy, que estás un poco más triste, a veces te dicen nada, tal, y no pasa nada en realidad. Pero a veces descubres a través de la pregunta y de acercarte que hay un problema. Uh-huh. Y muchas veces los problemas pueden ser 9 de cada 10 casos, el problema del chico puede ser a lo mejor una desilusión afectiva o pequeñas cositas que para ellos son muy importantes y tienes que darles la importancia que tiene respecto de su edad. Pero de repente descubres problemas muy serios, una relación tóxica donde puede haber una chica que se está haciendo autolesionando con un cúter en los brazos, y entonces, claro, alerta, tienes que recurrir a orientadores, tienes que abrir protocolos, y claro, eso lo has descubierto gracias a que estás atento, a que estás preguntando, a que te estás implicando con las personas, y no solamente das tu clase y te vas a casa. Y de esos casos, pues hay en los colegios el chico de bullying, que ahí se cuenta, la chica con bulimia, la relación tóxica, el chico que un día deja de hablar por problemas en casa, el chico que lo está pasando muy mal porque tiene a la mamá muy enferma. Pues todos esos casos los descubres porque te acercas, y esa tiene que ser la labor del maestro con mayúsculas, como dice Séneca: profesor es el que enseña y maestro es del que se aprende, ¿no?
Ni más ni menos. Y eso que de un tiempo a esta parte, desde que tú fuiste profesor mío, Jesús, ha cambiado mucho la figura del maestro. Yo ya en mi época, palabra de maestro, si te decías en casa que el maestro te había reñido, que te había castigado, te decían, algo habrás hecho o lo que fuera. Se ha ido perdiendo un poquito esa autoridad que creo que deberíamos recuperar, ¿no?
Pero más...
Más que autoridad, no sé, sí, más...
Pero quizás no sé cómo se ha explicarlo. Perdido más la autoridad por parte de reconocimiento social que por los chicos. Es Ajá. decir, no estamos en el peor momento, ni muchísimo menos, del respeto de los alumnos. Hemos conocido épocas en que los alumnos respetaban bastante menos a los educadores. Sin embargo, aquella época en que los chicos parecía que tenían menos respeto por sus maestros o por sus profesores, eran los padres los que imponían el respeto. Y ahora es la sociedad la que no termina de reconocer el auténtico valor, que son héroes peleando todos los días. Yo estuve ayer en dos clases de tercer y cuarto de la ESO en Pamplona, en el Santísimo Sacramento, y los chicos lloraban cuando les contaba cómo se trata verdaderamente a un adolescente al que se le empieza a llamar ya de entrada que está en la edad del pavo, uh-huh. en que parece que son el paréntesis, su edad es un paréntesis del que ya pasarán porque son insoportables, uh-huh. y dices, ¿cómo que personas con esa emotividad, con esos sentimientos tan grandes, no son reconocidos como personas y parece que estamos esperando a que se conviertan en hombres y no les damos el valor que se merecen, ¿no? Y yo creo que esa lucha del maestro con adolescentes valorándolos, claro que el adolescente te la va a pegar, claro que te la va a pegar, se está educando, no sabe exactamente cómo comportarse, el maestro está hecho, es maduro y reconoces evidentemente que el chico se puede equivocar y que incluso en un momento dado te la va a pegar. Uh-huh. Es igual, hay que seguir trabajando con ellos.
¿Qué momentos te ha regalado la novela?
Maravillosos, maravillosos porque me están llamando antiguos alumnos desde mi primer año dando clases desde Alemania, desde Cáceres, desde Zarauz he comprado el libro y uh-huh. Jesús, tengo lágrimas en los ojos y cantidad de estos antiguos alumnos. Me he tenido que levantar llorando, Jesús, no te imaginas lo que esto supone para mí. Uh-huh. Incluso compañeros que te están diciendo, Jesús, creo que estaba empezando a perder la ilusión, quiero hablar contigo. Verdaderamente tenemos que recuperar esa ilusión de ser maestro y el trabajo diario con los chicos. Y maestros, compañeros emocionados. Uh-huh. Y alumnos, antiguos alumnos emocionados. Y chicos, cuando he leído el primero de los cuentos, la maestra que se dejó enseñar en clase, llorando en clase. Claro, el ver que llegas de esa manera al corazón de las personas, son momentos verdaderamente que a mí me estremecen, sí. Uh-huh.
Las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos han cambiado mucho también a las personas, a los alumnos. De cuando yo era alumno tuyo de un tiempo a esta parte, ¿ha cambiado mucho esa relación o no?
Los chicos manejan las nuevas tecnologías incluso mejor que muchos maestros.
Sí, desde luego.
¿No? Y claro, el maestro no es muchas veces la máxima autoridad en esta materia, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada diciéndole al chico, oye, pones la pizarra digital o coges el ordenador y haces tal. Yo en teatro, todo lo hacen ellos, lo manejan a las mil maravillas y son auténticos expertos y me encanta que sea así. Las nuevas tecnologías son un recurso valiosísimo, pero no olvidemos que es un recurso, solo un recurso, no es lo esencial de la educación. Entonces, bien utilizado como recurso, maravilloso, pongámonos todos al día, pero no pensemos que un maestro sin esos recursos deja de ser maestro.
Uh-huh. No veas qué tiempos también me ha regalado, también qué recuerdos de, por ejemplo, los festivales que hacíamos de rectorales.
¿Te acuerdas,
De acuerdo, donde yo tuve, bueno, muchos papeles y muchos protagonistas, porque yo, bueno, ya se veía que iba para el mundo de la farándula, que el tema de la radio también es un poco eso, ¿no? Recordar esos bares clandestinos a los cuales teníais vetada la entrada.
Y que a mí me tocó por fin sacar el halcón del colegio y que tanto costó porque estaba tan arraigado la costumbre ribera del alcohol, pero que estaba dentro del colegio.
Y del fumeque.
Y del tabaco del salón de actos, Dios mío.
Sí. Esos bailes desinhibidos ya con los profesores que... Esos lunes ya que tenías que volver luego a la normalidad y a ver cómo afronto esto, ¿no?
Sí.
Todos esos recuerdos que...
Qué vivencias más bonitas.
Efectivamente. Son recuerdos que no se olvidan nunca, ¿no?
Y después de bailar con los chicos, todos disfrazados, jugando a ver quién se disfrazaba más...
¿Cómo me gano respeto yo ahora?
¿Cómo vuelvo el lunes a clase? Sí, cierto. Pero Jesuitas ha tenido siempre ese sabor, ¿verdad? Ajá. De esas fiestas colegiales y de convivencia entre educadores y alumnos.
Efectivamente, ¿eh? Y pues esas chistorradas en los campos de afuera y toda esa cabalgata que se montaba, la verdad que era, bueno, esos tiempos mágicos donde uno también empieza, pues bueno, pues a ser personas, a forjarse sus primeros amores y todas esas cosas que son inolvidables, ¿no?
Inolvidables para siempre, ¿no? A un chico, tú mismo, te preguntas y dices, ¿qué recuerdo yo de lo que me enseñaron de tal asignatura o de tal otra asignatura? Pero a que te acuerdas de todas aquellas vivencias y dices, pues merece la pena también en la formación de las personas ir a algo más, ¿no?, que puros conocimientos.
Efectivamente, porque yo creo que el profesor que se queda en los puros conocimientos fracasará, porque yo creo que una de las metas también del profesor es enseñar a vivir, ¿no?
Enseñar a vivir.
Ni más ni menos.
Sí, sí, y es fundamental decirle a chico qué es lo esencial. Y lo esencial no es que saques sobresalientes, ni lo esencial es que tengas un título. Lo esencial es tu felicidad. Y se lo tienes que decir al chico así de claro. Tu felicidad a través del servicio a la sociedad cuando salgas. Bien preparado para aportar algo a la sociedad, para servir a la sociedad. Y eso es lo que te va a hacer feliz. Uh-huh. Ser un médico, que eres una delicia sonriendo a los pacientes, tratándolos con cariño, que eres un arquitecto, que estás pensando más que en lucirte en el edificio que vas a construir, en esa casa en la que va a habitar una familia y les vas a resolver sus necesidades. Y estás pensando en ellos. Eso es lo que tienen que aprender, salir a la calle a servir a los demás.
Efectivamente. Yo a veces cuando me llevan también a charlas, que he dado pues, en la compañía María y alguna también jesuitas, sobre el futuro, sobre cómo elegir una carrera y elegir lo que os gusta, lo que os va a hacer felices. Vais a pasar el resto de la vida trabajando, y qué menos que trabajar en lo que te gusta, en lo que te hace feliz, en levantarte por la mañana y decir, jo, me voy a trabajar pues a la radio, o tú, en tu caso, Jesús, me voy a enseñar, ¿no? Voy a ser un gran maestro. Cada uno tiene su espacio, tiene su hueco, y tienes que saber encontrarlo, y creo que esa labor del profesor de intentar canalizar, ¿no?, a cada alumno es muy importante.
Hay un cuentecito ahí maravilloso, que fue una experiencia que me ocurrió a mí, entre el Border Collie y el Husky. Uh-huh. Y cuando yo le pregunté, ahí está, pues, en formato de cuento, ¿no?, al amaestrador, ¿cómo haces eso con el Collie? Yo tengo un Husky que es un desobediente. Y me dijo, eso es lo que hace tan valioso a los Huskies. La resolución del cuento, ¿por qué son tan valiosos los Huskies?, está ahí. Todo animal tiene su utilidad y su sitio. Uh-huh. Y esto no es, la educación no puede ser café con leche para todos. Un chico no puede ser el mejor en tecnología, plástica, música, matemáticas, lenguaje. Y este sistema en eso hace aguas. Hay chicos valiosísimos que les podemos estar echando unas broncas terribles porque está todo el día dibujando en un cuadernito. Y resulta, me estoy acordando de un alumno concreto que ahora tiene premios nacionales a nivel de dibujo. Uh-huh. Las broncas que se habrá llevado el pobre porque estaba todo el día dibujando, dices. Uh-huh. Pero a ver, ese chico quizás se aburría con determinadas asignaturas, pero es un auténtico fenómeno en lo suyo. Descubrir qué es lo suyo de cada cual. ¿Cuál? Y qué es un genio en uh-huh. lo suyo, ¿no? Esas individualidades y saber captarlas y decir que el más rebelde en clase puede ser después el que funda una empresa porque es precisamente distinto a todos, que tiene un éxito importante en la vida. Uh-huh. Claro, hay que descubrir eso de los
efectivamente.
Chavales.
Y muchas veces descubres, bueno, a compañeros y tal, que decías, uy, si yo lo tenía por ahí, de repente es un triunfador en algo
que parecía un vagazo que suspendía 4 o 5 y ahora, Dios mío.
Que... O incluso chavales que eran muy brillantes y que luego no han sabido desenvolverse en la vida, ¿no?
Porque era pura memoria y obtenían buenos resultados a base de codos, memorístico. Es decir, vamos a ver, cada uno tiene su gran valor y todos son maravillosos, ¿no?
Jesús, una de tus alegrías es que, bueno, te han cogido el libro como un poco de dónde lo han colgado para ser referente un poco de la educación y de los maestros de hoy
pues
en día.
Ha sido sorprendente. Ya me extrañó que en una de las críticas que me hicieron dijeron es un referente pedagógico y no solamente de emociones, y ya me sorprendió. Pero ahora resulta que el primer medio de comunicación nacional en el que se ha hecho eco el libro ha sido nada menos que la Web Nacional de Educación, ¿no? Y ahí está en libros recomendados, y es una web que recomienda lecturas pues para educadores, padres, alumnos dentro del ámbito educacional, y me ha resultado pues llamativo, sorprendente y a la vez maravilloso, ¿no?, que se utilice como un referente en educación, en valores. Pues estupendo, porque eso significa que puede llegar a todo el mundo.
Ajá. Ni más ni menos. Bueno, hoy una cita importante. Hoy 2 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Pues es la presentación del libro en el salón de actos del colegio. Claro, no podía ser de otra manera en ese salón de actos con tantas promociones de teatro. 33 años ahí de grupos de chicos, ¿no? Pero yo pienso que va a ser más un encuentro de muchas personas queridas. Cada uno con sus propios compañeros y todos juntos en torno a lo que ha sido pues un centro educativo, unos maestros, unos compañeros, y creo que va a ser un encuentro pues muy entrañable, muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y si el libro ha servido para esto también, pues maravilloso. Os espero a todos esta tarde, ¿no? Uh-huh. A las 6 en el salón de actos del colegio, y pasaremos un ratito pues muy agradable.
Bueno, si yo tuviera menos años, ahora me pondría yo aquí encima de, aquí subido de pie, y podría decir eso de, oh capitán, mi capitán, levántate para escuchar las campanas, levántate, porque es por ti que izan las banderas, es por ti que suenan los clarines, son para ti estos búcaros y esas coronas adornadas. Es por ti que en playas hormiguean las multitudes, es hacia ti que se alzan sus clamores, que vuelven sus almas y sus rostros ardientes. Ven, capitán, querido padre.
Qué bonito.
Va por ti, Jesús, ¿eh? Y por tantos alumnos que han pasado por tus manos y a los cuales has hecho felices y además a muchos encontrar su sitio en la vida.
Me has emocionado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas nada, gracias, Javier.
Pues de parte de esta pequeña ala de mariposa, que te hizo también, imagino, que crecer.
Y reconocerte tu enorme valor social a través de un medio como este de la radio y que tan buena labor haces todos los días.
Pues seguiremos hablando de estos y de tus próximos libros y de, bueno, muchas cosas buenas que tendrán que venir. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.